siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Danilo Fuentes, y les habla Alberto Müller. La canción Patria y Vida busca otra estatuilla, esta vez en el premio Lo Nuestro de Univisión. La colega Roxana Romero tiene los detalles. 60
años, trancado, el popular tema de Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semerbueno, Eliezer Márquez, El Fanti y Michael Castillo Sorbo ha sido nominado al premio Lo Nuestro 2022 en la categoría de colaboración del año urbano. Los integrantes del sencillo, que cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, acudieron a sus redes sociales para celebrar este acontecimiento. Yotuel Romero posteó en Instagram: Cuba en la casa, patria y vida. Tenemos nuestro plan, pero Dios tiene el suyo. El de él será siempre el mejor. De Semerbueno también aprovechó la oportunidad para expresarse vía Instagram. Patria y vida, la historia verdadera, no la mal contada. Muy felices con esta noticia que tanto significado tiene para Cuba y para la lucha por su libertad. La canción contestataria, en la que participaron músicos de dentro y fuera de la isla y que se convirtió en el himno por la libertad de Cuba, fue entonada por los cubanos que se manifestaban a lo largo de las calles el pasado 11 de julio demandando justicia. Alexander Delgado, de Gente de Zona, afirmó vía Instagram: como les dije antes, esta nominación no es para nosotros, es para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. El Funky, que junto a Michael Osorbo grabó su segmento desde Cuba, puntualizó en su cuenta de Instagram: patria y vida sigue llegando muy lejos y dejando huellas imborrables en la dictadura en Cuba. Gracias al pueblo de Cuba por ser la razón y la inspiración de este himno de libertad. De manera especial a mi hermano, a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que aún están presos. Por ellos y por todos los que sufren, seguimos luchando. Patria y vida, libertad para los presos políticos. El tema ganó 2 galardones en los Latin Grammy, Canción del Año y Mejor Canción Urbana de 2021. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El gobierno de Estados Unidos manifestó este fin de semana su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje de Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Asimismo, Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos de la isla. En otra noticia, grupos de exiliados cubanos se manifestaron este sábado frente a la embajada de Rusia en Francia y España en protesta por la posible instalación de bases militares rusas en la isla. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Convocados por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, los exiliados protestaron en París contra la injerencia rusa en la isla, explicó Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba.
Nos estamos manifestando para decirle al Kremlin que, a pesar de que el gobierno cubano no ha hecho ninguna declaración al respecto de sus intenciones de desplegar tropas en Cuba y Venezuela, los ciudadanos a pie sí vamos a defender la soberanía cubana, cueste lo que cueste.
La manifestación en la capital francesa también recordó la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos tenido también un pensamiento muy especial con todos aquellos presos políticos que están en prisión. Pensamos en Luis Manuel Otero Alcántara, todos aquellos que están en huelga de hambre.
El exilio en Madrid también se manifestó frente a la embajada de Moscú en la capital de España. Para Elena Larrinaga, responsable de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la posible instalación de bases militares rusas constituye una humillación para los cubanos.
Ha supuesto una humillación para nuestros pueblos, pero principalmente también para los respectivos gobernantes de estos países, ya que la falta de respuestas por parte de los presidentes Maduro y Díaz-Canel ha dejado en evidencia que la integridad territorial y, en definitiva, la seguridad de nuestras naciones están transferidas al gobierno ruso.
Según Larrinaga, la declaración conjunta de los cubanos residentes en París y Madrid fue enviada a los embajadores de la Federación Rusa en Francia, Cuba y España, así como al embajador de Ucrania acreditado en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran. Para nosotros es un placer, es un honor. Nos sentimos extremadamente contentos de poder semanalmente comunicarnos con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla, con ese pueblo sufrido que está pasando por momentos terribles por esa persecución que existe dentro de la isla. Pero hoy tenemos la suerte que tenemos con nosotros a una cubana formidable, una cubana que a pesar de sus cortos años, porque no es tan mayor, sin embargo, podía estar disfrutando de su capacidad académica, dedicándose a cosas muy lucrativas, y sin embargo siempre se ha dedicado a la causa de la libertad y la democracia para Cuba. Esa gran patriota que tenemos hoy, por suerte, en el programa, es algo extremadamente importante para que ustedes, queridos compatriotas dentro de la isla, escuchen con mucha atención, porque la lucha por recuperar la democracia para el pueblo no empezó allí. Empezó hace muchos años, hace 63 años, cuando un grupo de forajidos, vestidos de patriota y con crucifijos y en fin, disfrazados muy bien. Yo estaba allá y me acuerdo, y ya lo he dicho muchas veces, pero estos señores secuestraron nuestra patria, secuestraron nuestra isla, y como es natural, se impuso un sistema que es extremadamente inaceptable para nuestro pueblo. Y es por eso que hoy tenemos a nuestra querida invitada de hoy, María Huerlao, que se ha dedicado precisamente a documentar, porque la historia hay que escribirla con la verdad. La historia no debe estar distorsionada por los que la quieren escribir distorsionada. La verdadera historia es la historia que se escribe con la verdad. Y hoy tenemos a alguien con nosotros que se ha dedicado durante mucho tiempo a documentar, y ahora ella explicará por ella misma el propósito de la organización y todos los esfuerzos que ha hecho y todo lo que está haciendo. Porque documentar, cuando se decía en Cuba que habían 20.000 muertos de Batista, pero no, nunca se documentó, nunca se supo. Ella, en esa organización, se ha dedicado a poder documentar tanto los desaparecidos como los muertos, todo lo que a consecuencia de una dictadura pues resulta en muerte para nuestro pueblo, desaparición. Durante el mal llamado gobierno revolucionario de Cuba, el gobierno cubano actual, pues también hay una cantidad de enormes desaparecidos, pero no es lo que se diga o lo que diga la prensa. Esta institución se ha dedicado a documentar para poder llevar a la historia de las generaciones futuras que seguían por la verdadera historia, cuál fue la verdad, qué cosa fue lo que aconteció en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Estimada María, encantada de tenerte aquí en el programa, bienvenida.
Muchísimas gracias, el gusto es mío, y gracias por esa gentil introducción, Diego, que justamente estamos preparando el resumen del año 2021 de muertes documentadas que se le está atribuyendo al Estado cubano. Entonces siempre, para mí es un honor poder hacer este trabajo, pero sumamente triste ver que año tras año seguimos documentando todas estas historias, porque cada historia, detrás de cada nombre, hay una familia, hay una vida truncada, hay injusticias, y llevamos 63 años en esto y es tremendo. Pero por otro lado, nos da mucha motivación y nos inspira a poder seguir haciendo este trabajo, ¿no? Es un trabajo, por un lado, muy triste, pero por otro lado, absolutamente imprescindible, no solo para la historia de Cuba, de la humanidad, sino para mostrarle al mundo de qué se trata este régimen. Entonces, y otra cosa quiero decir, o sea, el número para el año 2021 es de 50 casos que tenemos con nombre, apellido, foto, las circunstancias, fecha y demás, lo que no quiere decir que esto fue el costo en vidas de este gobierno en el año 2021, porque sabemos que hay muchas muertes en prisión que no se documentan porque primero Cuba no provee las estadísticas y los datos y segundo no permite el monitoreo de ninguna organización internacional o independiente cubana o de otra nacionalidad o internacional, ¿no? Para poder documentar esto, pero sabemos anecdóticamente que el sufrimiento en las cárceles cubanas es terrible, que mucha gente fallece por pequeñas dolencias que son tratables incluso por el costo de otras cosas, ¿no? Enfermedades, algunos se suicidan, a otros los suicidan porque Cuba siempre reporta los asesinatos extrajudiciales en prisión por parte de guardias como si fueran suicidios. Y bueno, es una tragedia de no parar. Y curiosamente, creo que fue el año 2020 que sacamos los resultados de una investigación que hicimos sobre el periodo de Batista, porque el proyecto Archivo Cuba intenta documentar el costo en vida del proceso revolucionario a partir del golpe de Estado de Batista de marzo del 52 y de todos los lados del espectro político. O sea, todas las vidas se cuentan, ¿no? Y entonces nos dedicamos varios años a una investigación muy exhaustiva del periodo de Batista, porque sabemos lo que tú mencionabas a la entrada, ¿no? Que Cuba ha dicho, hablaba desde que llegó Fidel Castro al poder y su régimen, de que Batista, el costo en vidas del régimen de Batista era de 20.000. Y eso es una falacia que, bueno, se ha probado, pero nosotros tenemos los datos, las estadísticas que indican que en los 5 años y medio de dictadura de Batista hubo aproximadamente 1.000 muertes que son entre ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Y eso con nombre, apellido, fecha, circunstancia y un examen exhaustivo de documentación de Cuba, que por supuesto, como todos sabrán, Cuba nunca lo ha publicado esa lista ni ha dado los datos a la luz porque saben que van a probar que han estado mintiendo.
Perdón.
Así que, como comparación, ¿no? En el primer año del régimen de los Castro, se fusiló a más gente que Batista, que las fuerzas de Batista o sus secuaces mataron en 5 años y medio. Interesante estadística.
Sí, a mí me parece, María, que sería importante, porque estamos hablando directamente con nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. A mí me gustaría preguntarte cómo los compatriotas dentro de la isla que tengan conocimientos de asesinatos de cubanos que hayan sido asesinados en las cárceles o desaparecidos porque salieron a atravesar el estrecho de la Florida y nunca llegaron a tierras de libertad. O sea, sé que dentro de Cuba, pienso yo, y esto es una pregunta que te hago, si hay dentro de Cuba muchos cubanos que han perdido a sus seres queridos, amigos, en fin, y si ellos pueden ponerse en contacto contigo, si pueden documentar esas desapariciones y esos asesinatos.
Eso es lo más importante para nosotros, es recibir de fuentes primarias la información. Y cualquier información sirve si hay un nombre, unas circunstancias y una fuente para poder citar. Porque aunque nosotros no damos públicamente los datos de contacto de la fuente, ni el nombre, a menos que se nos autorice, sí internamente tenemos que documentar de dónde viene la información. ¿no? Hay una determinación primero que es creíble esta información o no, ¿no? Y la misma base de datos tiene una clasificación, eso emana de un curso que yo tomé en Ginebra, de cómo hacer esta documentación, de cuán fiable es la fuente, ¿no? Pero, por ejemplo, cada caso tiene un archivo electrónico. Si van archivocuba.org, entiendo que dentro de Cuba se puede acceder al sitio, por lo menos a veces. Hay una hoja de contacto en el sitio donde nos pueden escribir. Hay unas planillas que las pueden llenar si quieren, pero no es necesario. Las planillas tienen toda la información que nos interesa, que es mucha, dirección, ocupación, fecha de nacimiento, etcétera. Pero no importa si no se tiene toda esa información. La información que sea, y especialmente hacernos llegar por lo menos una foto de la víctima, es importante. Y aunque la víctima esté ya en la base de datos, nos interesa que nos escriban, que nos contacten, si conocen alguna de estas personas, porque aunque haya una fuente primaria, dos fuentes primarias es mejor que una. O sea, siempre vamos purgando esta base de datos, mejorándola a medida que nos llegan testimonios desde la isla o desde fuera, de donde quiera. A nosotros nos escribe gente de todos los países, incluso nos ha escrito gente desde Cuba para documentar casos. Y eso es muy, muy importante y muy valioso. El que no tenga acceso al sitio, archivocuba.org, nos puede escribir por email, por correo electrónico a info@cubaarchive, porque está en inglés, es Cuba Archive, pero en inglés se lee cubaarchive.org, o dejarnos si está fuera de Cuba, un recado telefónico en Estados Unidos, el código 1 es 973-701-0520. Y nosotros estamos todo el tiempo trabajando con esta base de datos, recibiendo información nueva, concertando distintas fuentes secundarias, por ejemplo, listas que tiene el Presidio Político Cubano, el Instituto de la Memoria Histórica, una biografía, etcétera, todo el tiempo concertando con las listas que tenemos, a la medida de ir perfeccionando esta información, que sabemos que es, digamos, la punta del iceberg, el peñón de hielo, ¿no? Porque hay muchos más casos de los que nosotros tenemos, no solo de las muertes en prisión que siguen ocurriendo, por ejemplo, las muertes en el mar que nosotros documentamos, las muertes en intentos de salida que Cuba llama ilegales, que es una atrocidad eso, para empezar, es decir, que el propio Estado no permite a sus ciudadanos salir y que al ciudadano expresa su derecho libre y reconocido universalmente de irse de su país, le llamen eso un crimen, eso es una atrocidad. Por lo mismo que nosotros documentamos toda muerte en una prisión cubana, toda persona que esté detenida, no importa la causa, porque como en Cuba no se respetan los derechos jurídicos de las personas y el proceso legal y no hay monitoreo, nosotros consideramos que todas las personas que están enjuiciadas en Cuba están desvalidas de la ley y por lo tanto una muerte ocurrida en esas circunstancias se considera una muerte por motivos políticos. En nuestra opinión.
¿Puedes repetir el número de teléfono?
Sí, es 1-973-701-0520.
Así que 1-973-701-0520, queridos compatriotas. Anoten ese teléfono que es importantísimo para que lo tengan y puedan ustedes documentar cualquier desaparecido, cualquiera que haya sido, ejecutado, que haya sido asesinado, que haya sido, en fin, es una tristeza enorme.
Mira, otra cosa que documentamos es, por ejemplo, los jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio, que este año hay dos, uno que se suicidó, porque el pobrecito es súper triste, le dieron un arma larga, lo pusieron a cuidar una prisión y él entró en pánico. Nunca había tenido un arma en su mano, estaba lejos de su familia, son jovencitos de 18 años. A otro que lo mataron por un accidente, porque las condiciones en las que viven los reclutas son terribles. Hay muchos, nosotros tenemos muchos casos documentados de reclutas que se han querido escapar y los han matado. Entonces, por ejemplo, también documentamos todo internacionalista, como se conoce en Cuba, que haya muerto cumpliendo una misión en el exterior. No solo médicos, sino de cualquier tipo, ingeniero, etcétera, porque muchos mueren porque los mandan a áreas infestadas de crímenes o a la jungla y cogen enfermedades rarísimas, no hay tratamiento para ellos, etcétera. Así que esas muertes también las consideramos parte de lo que se le atribuye al Estado cubano. Ahora bien, me han preguntado si nosotros cubrimos muertes en el sistema sanitario de Cuba. Y yo diría que hay un buen caso para afirmar que la alta tasa de suicidios de Cuba, la alta tasa de mortalidad en los hospitales, es una muerte política. Pero no tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Lo que sí, nosotros tenemos un proyecto que se llama Cuba Salud. Esto de del costo en vidas de la Revolución Cubana está insertado dentro de un proyecto de verdad y memoria, ¿no? Que hacemos esto y también estudiamos los procesos de justicia transicional y una futura reconciliación para Cuba, ¿no? Pero tenemos otro proyecto que se desarrolló a partir del año 2010, cuando yo empecé a escribir sobre el trabajo esclavo de Cuba, que de hecho fuimos la primera organización que lo documentó como tráfico de personas y empezamos a publicar investigaciones sobre esto, ¿no? Y ahí desarrollamos este proyecto que se llama Cuba Salud, que ojalá tuviera los recursos que merece, porque ese es un tema súper importante por el cual el Estado cubano se ha logrado crear una falacia, una imagen falsa de potencia médica, ¿no? Pero que le devenga enormes recursos y en parte canalizados por estas brigadas médicas. Entonces desarrollamos ese proyecto y ahí sí que documentamos, digamos, no con números porque no tenemos las estadísticas, pero por ejemplo el costo, el alto costo de la mortalidad de COVID en Cuba. Se hicieron varios trabajos sobre eso, ¿no? Que fue excesivo porque los cubanos saben bien que cuando iban a los hospitales no había oxígeno, no había medicinas, no había condiciones, etcétera. Entonces, ahí sí podemos abarcar un poco esto, porque cuando uno empieza a hablar en el costo en vida de la Revolución Cubana, para en realidad hacerle honor al tema, habría que incluir todo eso. Por ejemplo, la alta tasa de suicidio que tiene Cuba comparada a otros países, que demuestra la gran desesperanza que siente el cubano, ¿no? O podría demostrar, vamos a decir, para no saltarse algo que merece un trabajo científico que hasta cierto punto se ha hecho, pero no con nombre y apellido. Y de ahí podríamos saltar al costo en vidas de lo que ha causado esta revolución cubana que se ha exportado a países en África como Angola y Etiopía con miles de muertes. El costo de la guerra de Angola, por ejemplo, está calculado entre 300.000 y 500.000 angolenses. En el caso de Cuba, Cuba reconoció 2,000 y pico de muertos, que no sabemos si es verdad o no, o sea, hay un trabajo sobre eso. Tenemos algunos en la base de datos. Pero bueno, y la exportación de la Revolución Cubana a Latinoamérica ha causado decenas de miles de muertes, la intervención de Cuba con las guerrillas colombianas, etcétera, etcétera. Así que esto podría ser una cosa mucho mayor, pero nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso y hasta el día de hoy hemos documentado aproximadamente un poco más de 11,000 muertes en total, pero cada una tiene un archivo electrónico. En muchas ocasiones podemos tener las fotos donde está sistemáticamente toda la información que tenemos de ese caso y por supuesto tenemos un archivo material donde podemos recoger las fotos, cartas que nos mandan, por ejemplo, sentencias de muerte, etcétera. Otra información relevante para crear un archivo de la memoria, ¿no? Así que en ese sentido es un lindo proyecto.
El proyecto es formidable. A mí me parece que el que te hayas concentrado para el... porque es importante, queridísimos compatriotas dentro de la isla, que yo haga énfasis en que este es una organización totalmente académica. Esto se hace bajo unos procedimientos. No es simplemente que me mataron a mi tío y yo se llamaba Periquito Pérez. No, señor. Hay que documentarlo y en una forma académica, y es importante que dentro de Cuba aprendamos que es importante el que se pueda colaborar para poder saber cuántos asesinatos, cuántas muertes, porque todo esto va a incidir enormemente en las nuevas generaciones y en la Cuba del futuro. Esa Cuba que está por refundarse de nuevo cuando llegue la libertad y la democracia, no es para venganzas, no es para, es simplemente una cuestión académica, estadística, de que se pueda saber la barbaridad que hacen los gobiernos totalitarios. Desgraciadamente, en La Habana tenemos, en Cuba tenemos un gobierno totalitario de izquierda, pero es un gobierno pues el que gobierna en Cuba. Pero desde luego, también no vamos a hablar porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo documentar a los que han perecido en forma directa o indirecta a consecuencia del gobierno de Cuba actualmente que está persiguiendo al gobierno cubano. O sea, queridísimo pueblo cubano, me parece que para nosotros dentro de Cuba y para nosotros en el destierro, tenemos que dar gracias a Dios que hayan cubanos tan dedicados como esta distinguida dama, María Werlao, que dedique su tiempo, su conocimiento, su entrenamiento académico para poder mantener esos archivos, pero necesitamos la colaboración de todo aquel que dentro de Cuba conozca de un caso de muerte, de desaparición, y que pueda documentarlo, se ponga en contacto. El teléfono, si no pueden comunicarse por internet, no pueden comunicarse, en fin, es el 1-973-701-0520. Ahí pueden llamar y ya le encontrarán toda la amabilidad del mundo para poder que cada uno de los cubanos que dentro de la isla conocen, y hay muchos, muchos, muchos miles y miles de desaparecidos y de muertos que no han sido documentados todavía, y es importante esta comunicación porque queremos colaborar con los cubanos que se sacrifican en precisamente hacer estas cosas para que queden para las generaciones futuras. María, académicamente tú fuiste entrenada para poder llevar este programa adelante, y a mí se me ocurre que no debe ser nada fácil, debe ser un poquito complicado. No sé si quisieras comentar, porque el pueblo cubano dentro de la isla, es importante que sepa a través de este programa Voces que Inspiran, que hay muchas voces inspiradoras, pero detrás de cada voz inspiradora hay una persona, y esa persona hoy que responde al nombre de María Werlao, es un orgullo para nosotros los cubanos que esté haciendo la labor que esté haciendo. Pero esta Marlene, que sé que a ella no le gusta que hablen de ella, pero yo no sé, creo que me da cierto privilegio para poder decir las verdades a mandíbula batiente. Yo creo que hacían falta muchas Marías Werlao, exactamente igual que nos hacen falta muchas Marianas Grajales, que por cierto, Mariana Grajales ha proliferado dentro de Cuba como llama en un cañaveral, porque hay una cantidad de mujeres, María, que se están sacrificando dentro de Cuba, que están ofreciendo, qué heroicidad, qué emocionante el comportamiento de la mujer cubana de hoy. La mujer cubana, María, que fue educada, que nació, que se educó con la revolución, que le dijeron que tenía que ser como el Che y que lo más importante era el partido, y sin embargo la enorme mayoría del pueblo cubano, y sobre todo encabezado por las mujeres, es emocionante. Yo creo que debíamos en el segundo segmento, María, hablar de todo esto sobre la mujer cubana, y sobre todo que tú puedas exteriorizar y explicar un poco más cómo manejas tú académica. Bueno, ya explicaste bastante, pero el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha terminado. Yo creo que, ¿qué puedes decirle? Lo que nos quede es un minuto.
Para no, muy brevemente, quiero en el segundo segmento sí te puedo expandir un poco sobre cómo se hace la documentación, cómo se preparó esto, cómo yo me fui informando y educando para hacer esto. Pero sí quería destacar que este no es un proyecto de María Berlao nada más. Aquí hay una junta directiva de voluntarios, casi todos somos voluntarios. Este es un proyecto que siempre ha tenido muy pocos recursos porque la gente quizás no se da cuenta de la importancia que tienen algunas cosas y bueno, hay muchos otros proyectos meritorios, ¿no? Entonces, esta junta directiva ha sido muy importante y voluntarios y gente que dona dinero a nuestro proyecto, que nos permite operar, ¿no? Yo dono ahora mismo casi 100% de mi tiempo. Está Jorge Upset, que lleva la base de datos con nosotros, y el Facebook, que hacemos los perfiles de casos en el aniversario. Él es una persona muy importante. Él dona también gran parte de su tiempo. Y así es que se lleva este proyecto. En realidad es un proyecto que no es solo para documentar números y nombres, sino para darle una cara al horror que ha vivido este pueblo, para dar a conocer las historias de esta gente, para sensibilizar al mundo, para que ayuden a Cuba a recuperar la libertad. Eso es lo más importante para nosotros. Y, por supuesto, para que quede para la historia, ¿no? Así que, si quieres, después te puedo explicar un poquito más cómo se desarrolló esto y cómo se hizo la base de datos y se estipularon la forma de trabajar, que me parece importante.
Sí, María, el primer segmento prácticamente se nos ha terminado. Uh-huh. Yo creo que ha sido extremadamente muy interesante. Yo, que conozco de toda la obra y conozco todo el sacrificio y el trabajo, estoy súper impresionado. Así que me imagino que los cubanos dentro de la isla que nos están escuchando, vaya, creo que estarán exactamente igual interesados en saber la verdad. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos va cuando tenemos personajes tan importantes como la señora María Berlao, esta distinguida patriota. Pero vamos al segundo segmento en pocos minutos y regresaremos en unos instantes. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes en el programa Voces que Inspiran. Les habla Diego Suárez a través de las ondas libres de Radio Martí. La Fundación Inspira América, establecida hace unos años ya para poder acortar el sufrimiento del pueblo de Cuba, porque luchamos para poder restablecer la democracia y la libertad de nuestro pueblo, se siente hoy extremadamente honrada con que en este programa Voces que Inspiran tengamos a una personalidad como la que hemos tenido en este programa. María, continuamos y qué te puedo decir, más que bienvenida al segundo segmento. Quería preguntarte algo, porque tú dijiste que no era solamente la organización para documentar los desaparecidos o los muertos o lo que sea, sino también para poder perpetuar las barbaridades que han acontecido durante todo este tiempo de horror que está viviendo nuestro pueblo de Cuba. ¿Es correcto eso?
Así es. Y nosotros, por ejemplo, nosotros sacamos un boletín mensual donde se destacan casos, informaciones, reportes que sacamos. ese boletín mensual y todos nuestros informes están hechos primeramente en inglés y casi siempre en español también. A veces no alcanzamos, ¿no? Porque, como les expliqué, casi todo el trabajo es voluntario. Y a veces tenemos dinero para pagar un traductor, pero otras veces no. Entonces, y yo a veces hacemos las traducciones internamente, pero uno no alcanza, ¿no? Siempre hay tanto. Esto es un tema gigantesco. Pero lo importante es que este trabajo llega al mundo a través de la academia, que se cita en volúmenes académicos y publicaciones, y mucha prensa internacional que se comunica con nosotros, que nos preguntan, que nos piden información. Y lo más importante es nosotros cuidamos mucho la credibilidad de la información que nosotros damos. Eso es nuestra marca principal. Esta información se ha verificado con estas fuentes y es lo más seria posible. Porque si no, entonces no tiene valor, no tiene el mismo valor, no tiene el impacto que puede causar. Por ejemplo, que nosotros digamos, miren, el régimen de Pinochet, que tantos países se opusieron a eso, y con razón, era una dictadura y Chile merecía ser un país libre, ¿no?, y democrático. Pero fíjense que Pinochet oficialmente mató y desapareció a 3.184 personas, y el régimen de los Castro ha fusilado a más gente que esa. Ni hablar del gigantesco costo en vida en ejecuciones extrajudiciales y demás. Entonces, cuando nosotros decimos eso, tiene la fuerza de una investigación que está detrás de eso. O cuando decimos no se puede comparar la dictadura de Batista con la de los Castro, pues mire, aquí tiene el fundamento. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy trabajando esta mañana. Toda la mañana he estado trabajando en el caso de Beatriz Allende, que fue la hija de Salvador Allende, el presidente chileno, que murió en el golpe de Estado del año 73. Después del cual vino el régimen de Pinochet, ¿no? Algunos sabrán que estaba Cuba metida en Chile, había intervenido Chile, la embajada cubana trabajaba directamente con Pinochet, estaban las tropas especiales, o sea, Fidel Castro tenía toda la intención de hacer de Chile su primer satélite comunista en Latinoamérica y casi lo logró. Pero la hija de Allende, Beatriz, era su secretaria y le mandaron el que dirigía la embajada cubana en Santiago de Chile, era un cubano oficial de la Dirección de Inteligencia que se llamaba Luis Fernando Oña, y él estaba casado y tenía un hijo en Cuba, pero parece que tuvo un affair con Beatriz y Cuba le dio la orden de que se casara con Beatriz y así lo hizo, pero tengo entendido que ni se divorció de su mujer en Cuba, él nunca dejó a su mujer en Cuba. Él estableció esta segunda familia con un engaño a su mujer para sacar la información. Y eso lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Ana Margarita Martínez con el espía Roque. Hicieron lo mismo. O sea, el régimen dio una orden para utilizar una persona y su vida. Beatriz Allende tuvo dos hijos. Cuando ella llega a Cuba, embarazada del segundo, ¿no? Llegó con una niñita a Cuba, se da cuenta, el marido le dice, yo nunca te quise, yo me hicieron casarme contigo, y volvió con su mujer. Y Beatriz Allende Tatis se suicidó y le dejó una carta a Fidel Castro. Entonces nosotros documentamos ese caso como se le atribuye a la Revolución Cubana la muerte de Beatriz Allende, y sin embargo no documentamos el de la hermana de Salvador Allende Gossén, que se suicidó en La Habana años después, se tiró de un alto piso del Hotel Riviera, y aunque hay comentarios de que pudo haber sido suicidada, vamos a decir, o lo demás, nosotros no lo hemos documentado porque no tenemos ninguna evidencia que indique que el gobierno cubano fue responsable de eso. Entonces, eso tiene un valor, ¿no? Ese tipo de información, estaba hablando con un periodista chileno esta mañana que estaba interesado en este caso, ¿no? Porque han nombrado a la hija de Tati y de Fernández Oña, Maya Fernández Allende, ministra de Defensa de Chile en este momento, y esa muchacha creció en Cuba hasta los 21 años. Entonces, con eso estamos, hay mucho que decir de esto, ¿no? de la importancia de un trabajo que sea realmente riguroso, que sea apegado a la verdad. Nosotros no nos interesa inflar números, por ejemplo, de los fusilados. Tenemos en la lista de fusilados, como les puedo decir, porque si lo busco aquí, me va a salir el número exacto a este momento, 3.051 fusilamientos en Cuba, y la gente nos dice, no, hay miles más, porque hay listas por ahí que tienen 4 y 5 veces el mismo caso, que están, no están hechas con esta sistematicidad, y lo que hemos ido es sacando casos y juntándolos, y ha bajado el número, pero por lo menos es un número que nosotros podemos decir, esto está documentado. No quiere decir que es un total. Es una cifra parcial y lo sabemos que nos faltan casos, ¿no? O nos imaginamos que nos faltan casos. Pero cada vez es más rigurosa esa lista, y así es que merece hacer este trabajo, ¿no? No podemos estar sacando cifras y para tirarlas ahí, para exagerar una situación que ya de por sí es trágica, ¿no? Tenemos para el régimen de Fidel Castro, de los Castro, 7.812 muertes documentadas. Entonces, cada una de esas es importante, por lo menos para nosotros, y las que nos faltarán, imagínense.
Sí, perdón, pero lo que pasa es que esos son números muy conservadores, porque y es por eso que pedimos la cooperación a través de este programa de todos nuestros compatriotas dentro de Cuba. Yo quería hacerte una observación, María. Me satisfizo mucho escuchar de que tú tenías documentada ahí la muerte de esta señora Allende, de Beatriz, cuando en definitiva ella era una simpatizante del régimen comunista y trabajaba para el régimen comunista. Pero fíjate que, en definitiva, no importa, a consecuencia del sistema es que falleció o es que se suicidó. Y eso, como es natural, sí, es una responsabilidad del régimen de Fidel Castro. Eso es, extremadamente habla de la profesionalidad con que esta institución que tú diriges maneja los casos. Yo estoy seguro que de los casos que has documentado durante la época, vamos a llamar de revolucionaria, a partir de 1959, muchos de los que seguramente has documentado eran los fusilados, que eran del ejército constitucional de Cuba. Mucha gente dice en el ejército de Batista. Batista no tenía ejército, el ejército era el ejército de la República. Así o sea, que no era el ejército privado de Batista, ni mucho menos. Eso lo decían los comunistas para desorientar y como siempre mienten, era el ejército constitucional. Yo estaba en Cuba, a mí me tocó vivir la época cuando la noche de las 100 bombas, y me tocó vivir también el comienzo de la revolución, y repito de nuevo, ya yo era un hombre hecho y derecho, como decíamos en Cuba, cuando yo me tuve que marchar de mi patria el 15 de mayo de 1961, o sea, con mi esposa y mis 3 niños chiquitos. O sea, que es un caso más de miles y miles y miles de desterrados cubanos. Hoy en el destierro ya estamos cerca de 3 millones de cubanos, y la República, en la época en que llegaron este desastre al país y secuestraron el país, la República tenía 6 millones de habitantes. Y esto, todas estas cosas las digo, María, aunque se repiten y se repiten, pero es precisamente para que las nuevas generaciones en Cuba sepan la verdad de lo que aconteció. Éramos 6 millones de habitantes en 1958. Quiere decir que en el 59 prácticamente a través de los años, es lógico, se ha duplicado la población. Hoy en el destierro hay casi 3 millones de cubanos, y dentro de Cuba, según las estadísticas del gobierno cubano, hay 11 millones y algo de cubanos. Yo creo que en las documentaciones que tú tienes para poder perpetuar la verdad en la desaparición, o en lo que sea, en el fusilamiento, si murieron en el mar o lo fusilaron o si lo desaparecieron, yo creo que si tú haces en esas estadísticas, haces una subdivisión y vas a darte cuenta que hay más muertos que fueron simpatizantes del movimiento 26 de julio y del propio Fidel Castro, tú te das cuenta, hay más muertos que simpatizaban con ellos que los que eran opositores.
Sí, especialmente al principio, los fusilamientos de los primeros años de los 60, muchos habían sido de la oposición a Batista, del movimiento 26 de julio, del ejército rebelde. Por eso el régimen arremetió contra ellos tan fuertemente, porque sabía la amenaza que representaba para un gobierno que estaba decidido ya desde antes de llegar al poder de instalar una dictadura comunista, y eso ya está documentado. Porque además, que aprovecho para decir, nosotros no solo hacemos este trabajo de la documentación de casos, que fue nuestro primer proyecto y tan importante, sino que hacemos estudios, por ejemplo, sobre cómo opera el G2, la seguridad de Estado cubana, cómo ese sistema represivo es lo que explica cómo este régimen, a pesar de ser un fracaso económico y un Estado fallido, una economía parásita, ha logrado no solo mantenerse, sino expandirse. Entonces, tenemos otro proyecto que se llama Las Intervenciones de Cuba, que se ve también en el website, un libro sobre la intervención de Cuba en Venezuela, y estudiamos la penetración del aparato de inteligencia en el mundo, el efecto que tiene, etcétera. Porque nosotros cogemos áreas donde ha habido, digamos, hay poca escolaridad, por lo que sea, por las razones que sea. Buscamos porque siempre hay una importancia de datos para explicar el proceso y para poder irse en contra, o sea, combatirlo. Que Cuba tiene una presencia internacional gigantesca, gigantesca. No solo sus misiones diplomáticas en el mundo entero, sino su presencia en los organismos internacionales, su aparato de inteligencia, el aparato de propaganda, es gigante. Para eso siempre hay recursos, desgraciadamente, en Cuba.
Sí, pero para un poco de esperanza para el pueblo de Cuba, esperanzas verdaderas, es que ellos sí, posiblemente internacionalmente, han hecho metástasis en muchos países de América Latina y tienen infiltraciones en muchos, pero lo que es dentro de la isla, esos 11 millones de cubanos demostraron, si se sabe, por informaciones que tenemos y todo, de que de los 11 millones de cubanos que residen dentro de la isla, más del 90% están opuestos al gobierno de un solo partido y al gobierno que no permite la libre asociación en los partidos, que no permite, o sea, que no le permite al pueblo de Cuba prosperar, porque prosperar está prohibido por el sistema, porque el sistema castrocomunista, el sistema comunista, pues solamente prospera el Estado y prospera los que integran el Estado, pero el pueblo en sí pues está extremadamente pasando unas calamidades enormes, en adición a la persecución política, porque es terriblemente triste tener que decir que un gobierno sea capaz de juzgar a un muchacho de 15 años porque salió un día a caminar solamente pidiendo libertad. Y simplemente por eso le ponen a un muchacho de 15 años, le ponen 10, 12, 15. Hay un muchacho ahí que le han puesto una barbaridad de sentencia. O sea, ¿qué clase de delito en cualquier parte del mundo puede ser que un joven salga de su casa porque vio una multitud que venía y este sale, se le une a la multitud y ve que están pidiendo libertad, libertad, libertad? No estaban en ningún desorden, estaban simplemente manifestándose. Y simplemente porque esos jóvenes salieron, resulta que oficialmente y tristemente tenemos que reportar que el propio gobierno cubano ha dicho que hay ciento y pico de muchachos que son muchachos de 15 años, 16 años, hasta 14 años. Vaya, es terrible, el sistema es terrible y esto tenemos que seguir denunciándolo. Y yo creo que lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo miles y miles y miles de cubanos en el destierro, pues comenzó desde muy temprano. Lo importante es que no podemos cansarnos y tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que quiero decirle al pueblo cubano dentro de la isla, que necesitamos que esta organización que dirige María Guerlao, tan profesional, tan importante, me encanta escuchar también que no solamente estén documentando los desaparecidos, sino que también puedan hablar de los horrores de la Cuba comunista, que son muchos. María,
así es.
Dentro de Cuba estoy seguro y me gustaría que hablaras para que le dieras más explicación a los cubanos dentro de la isla, cómo pueden cooperar, cómo pueden, en fin, cooperar con la organización que tú diriges, porque es importantísimo el trabajo que tú estás haciendo.
Y bueno, también en Cuba se usa mucho Facebook, también Archivo Cuba tiene una página. Nosotros ponemos ahí como dos perfiles de víctimas semanalmente, utilizando la fecha de muerte. Entonces buscamos qué víctima hay, entonces se hace una reseña de ese y recibimos muchos comentarios. A veces nos mandan información por esa vía de Facebook también. Es muy importante eso de Facebook. Pero volviendo a lo que tú decías, Diego, de que nosotros documentamos todas las muertes, quiero decir que nosotros tenemos documentada ahí en la base de datos la muerte de Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, el Che Guevara, etcétera, pero esto es un proceso, un sistema que es más como una mafia. Aún sus propios hijos, es como Saturno se come a sus propios hijos. Hay muchísimos casos de eso, de personas que han sido altos integrantes del sistema, que por X o Y se desencantaron, se desilusionaron, y no se les permite eso. En Cuba no se permite eso. Por ejemplo, las víctimas del remolcador 13 de marzo, que es un caso muy conocido, que es bastante conocido, esa masacre del 94, muchos eran miembros del Partido Comunista y habían sido buenos revolucionarios. Y sin embargo, decidieron que no querían vivir más en Cuba y se querían ir. Y los masacraron simplemente por querer irse de su país. Entonces, eso no. Finalmente, el sistema termina acabando con todo menos esa mafia que se mantiene en el poder, que en realidad no es ni una dictadura totalitaria de izquierda, es una dictadura totalitaria, punto, porque ya la ideología no tiene ni la justificación ideológica que tuvieron hasta que terminó el comunismo soviético y los grandes subsidios que le enviaba a Cuba, y Cuba tuvo que abrirse al capitalismo, pero un capitalismo de enclave de Estado que solo beneficia a la élite en el poder, que goza de unos privilegios y una vida que no se ve. Nada más los emperadores, vamos a decir, y las clases multimillonarias, ni eso, ni los multimillonarios de los Estados Unidos viven como los jerarcas cubanos, ¿no? Que tratan ese país como una finca. Entonces, es importante darse cuenta de lo que es Cuba, de la mentira de la que se ha alimentado este régimen, que ahora la única que le queda es el dichoso embargo de Estados Unidos, que es otra mentira. Porque ese tema lo trabajamos también, ¿no? Primero, el embargo de los Estados Unidos tiene muchísimas excepciones que permiten miles de millones de dólares en ayuda humanitaria, remesas, ayudas materiales, viajes, llamadas que se pagan desde aquí. Y encima de eso, el embargo de Estados Unidos excluye todo lo que es literatura, arte, etcétera, desde el año 80 y pico. Excluye todo lo que es medicina y equipos médicos desde el año 93, me parece que era, 92, que es el Cuban Democracy Act. Y antes de eso permitía la venta de medicinas a través de terceros países, pero eso está totalmente excluido por ley del embargo. Y desde el año 2000 todo alimento y equipo agrícola. Entonces, ¿de qué están hablando? Cuando los cubanos ven que no solo eso está exento, sino porque van a cualquier tienda, siempre y cuando tengan moneda libre convertible, ¿no? Y pueden comprar lo que sea. Entonces, esa es la última mentira que les queda, porque ya la de la potencia médica, finalmente, los cubanos lo vieron por sí mismos. O sea, tienen medicina supuestamente gratis, pero eso no es un sistema sanitario, ni de los países más pobres del mundo, ¿no? Ese cuento sigue para el exterior. Ya no creo que dentro de Cuba deba tener mucha preponderancia, ¿no? Y así, o sea, estamos constantemente en una guerra asimétrica. Asimétrica quiere decir que nosotros somos una pulga en un monstruo gigantesco que son ellos con todos los recursos del Estado, pero la verdad desarma la mentira a un nivel mucho más amplio. Y por eso seguimos, y mientras quede una persona en Cuba que valga la pena defender, que hay mucha gente valiosa, o simplemente mucha gente que no tiene la culpa de haber nacido así, en ese país, prisión, vamos a seguir con este trabajo, siempre que Dios nos dé la fuerza, ¿no? Y aprovecho para mencionar algo que no mencioné antes, pero que es muy importante. Este proyecto se fundó con un colega y amigo que se llamaba Armando Lago. No sé, Diego, si tú conociste alguna
claro
vez
sí,
a Armando
claro,
Lago.
Claro que sí.
Y él claro sí. fue la persona que comenzó formidable el trabajo de las listas de muertes y desapariciones. Y gracias a él heredamos muchísima, una obra fantástica, ¿no? Que después se puso en una base de datos, que se fue ampliando con testimonios más personales, pero Armando era genial, era una persona brillante y además un patriota dedicado a esto y que sigue inspirando esta obra.
Formidable.
Un gran
mira,
cubano, como hay tantos, como es Diego Suárez.
Uno, sí, pero este era un cubano excepcional, sin lugar a dudas. Hablabas del embargo y esto es para el pueblo de Cuba. El único embargo que hay para, no para el pueblo, sino para el mal llamado gobierno de Cuba, es el embargo a que no puedan tener el gobierno de Cuba acceso a las instituciones crediticias internacionales. O sea, sé que el único embargo que existe es para que no le siga entrando el dinero a través de un gobierno que ha recibido todo el dinero de Venezuela, todo el dinero de la Unión Soviética que recibía 5,000 millones de dólares, todo el dinero que este gobierno cubano ha tomado de Venezuela, todo el dinero que manda el exilio cubano, el destierro, que son entre 6,000 y 7,000 millones de dólares anuales que pasan a través de las arcas del gobierno. Y sin embargo, ¿cómo es posible que habiendo recibido este gobierno cubano tanto dinero, el pueblo esté tan empobrecido y resulta que Cuba hoy está catalogado entre uno de los países más pobres del mundo? ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Qué clase de sistema tenemos dentro del país? Y eso es precisamente nuestra lucha y la lucha interna del gobierno cubano, y por eso el 11 de julio salieron muchos cubanos para pedir precisamente libertad. Así que eso del embargo, ese es un cuento del gobierno chino que quiere mantener los ojos cerrados al pueblo cubano de la isla, pero el pueblo cubano ya despertó. Yo creo, María, hemos estado, quiero repetir el teléfono para la documentación necesaria de cualquier muerte o desaparecido, es el 1-973-701-0520. María, el tiempo se nos ha terminado. Queridísimo pueblo de Cuba.
Muchas gracias.
Volveremos la próxima semana y seguiremos informando y seguiremos teniendo el alto honor de poder llegar a nuestros queridísimos compatriotas dentro de nuestra sufrida patria. Gracias. El próximo sábado. Gracias.